en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Me pillaron acá pasando el cafecito. ¿Cómo están? Un nuevo capítulo acá de Al Pizarrón, pero esta vez con Maida Miller. Me tomé el programa, igual que la semana pasada. Vamos a ver cómo nos va, a ver, vamos a ver cómo anda la barra del profe Silva o la barra mía. Aquí no estamos con licencia, aquí no estamos de vacaciones, no nos aprovechamos de nadie y ya están saliendo los tres en cámara, así que los tengo que presentar, o sea, los dos, somos los tres. Los tres estamos apareciendo en cámara, así que los tengo que presentar rápido. Michelle Lavé, economista, académica de la Universidad San Sebastián. Y tantas cosas más, Michelle, que no alcanzo. Tú tienes
estás,
un currículum
Maldita?
Extenso. Bien, pues, ¿y tú?
Bien, también. Aquí feliz de estar junto al caballero.
Al caballero, Ignacio Ritt. Te apuesto que va a aparecer gente nostálgica de Nomás TV por acá.
Sí, pues grandes tiempos eso, ¿no?
¿Qué tal? El profesor de la Universidad Católica y abogado. Tengo que... Por si alguien no te conoce todavía.
Entre otras cosas. Es lo menos importante de mi biografía.
Si quieren, ustedes se pueden explayar sobre su currículum.
Intelectual,
no,
filántropo, padre de familia, líder de opinión.
Mira qué bueno.
Ya,
qué
fuertes buena. Opiniones.
Exacto. Oye, el tema yo creo en boga, es que uniendo a que vamos a hablar bastante de economía hoy día, es el tema de las licencias con nuestros funcionarios públicos, arrancándose del país 25.000 funcionarios públicos con licencia médica, el 60%. De esas licencias de FONASA yéndose al extranjero.
Ya, es que me llama la atención. Ya, tenemos esas 25.000 licencias médicas. Mm. Tenemos todos los que pidieron bono para el COVID, ¿se acuerdan? Todos los que trabajaban en el gobierno.
Que no tenían derecho a eso.
Nunca les quitaron el sueldo ni los echaron.
Sí.
Y pidieron el bono y se les dio el bono y por lo tanto también falso. Tenemos todos los exonerados falsos. Tenemos, espérate, en la mañana.
¿Estás hablando que el Estado funciona mal, Michelle? ¿Qué
un
osada?
Poquitito.
¿Ya?
Un poquitito.
Perdona, ¿qué más?
No, espérate.
Lo exonerado.
Lo exonerado, bueno, teníamos una lista larguísima
sí. De
estafas. Especialmente de funcionarios públicos, pero en general de todos los chilenos al Estado, y que el Estado no hace nada, porque, ojo, estas 25.000 son solo de trabajadores fiscales. Súmale a eso todas las de trabajadores de empresas normales, que más de algunos de nosotros conoceremos a alguien que lo ha hecho, y que por lo tanto, esto es plata que nosotros estamos pagando.
De eso de repente tenemos poca conciencia, porque aunque sea en el sistema privado, aunque sea en la empresa privada, digamos, la plata sale de ISAPRES y sale del Estado.
Así
para cubrir
es.
Nuestra...
Y el ISAPRES te sube el costo cuando aumentan los permisos, y obviamente, si tú no eres de los... Yo
lógico.
En mi vida, una vez, tuve una licencia, más la guagua. ¿Sería?
Claro, claro. Bueno, además, no tengo las cifras justo acá, pero además el número de licencias a mí me llamó la atención, es muy alto, y el número de días que se toma la gente. O sea,
17,7 días era el promedio de esos 25.000.
El promedio, imagínate.
Promedio.
Y hay gente que lleva varios años con licencia y haciendo pega paralela, en fin.
No, es una brutalidad, o sea, Bueno, hoy día venía escuchando justamente en Radio Agricultura que el Ministerio Público va a abrir una investigación de oficio. Ahora, a mí lo que me preocupa de la licencia, además del robo, digamos, en descampado, que es esto, es que hay 25.000 plazas de trabajo o 25.000 interacciones con el Estado que no están siendo satisfechas. O sea, hay un CEFAM, hay una oficina pública, hay un lugar donde el Estado está funcionando cojo porque hay una persona que está, ¿no es cierto?, usurpando ese puesto y aplicando esta licencia que a todas luces son fraudulentas.
Bueno,
obviamente...
y después nos quejamos porque resulta que rechazan las licencias, pero obvio, imagínate con la cantidad de licencias falsas que no fueron rechazadas. O sea, imagínate la cantidad que deben cuando te rechazan la licencia. ¿Cuántas de las rechazadas en verdad eran falsas?
Bueno, además yo creo que acá hay un... Bueno, al final cada hebra que tú tiras sale la podredumbre de adentro,
¿cómo,
¿no?
Porque ¿cómo lo harás la gente? Porque yo te digo, yo
comparto. Tienen que estar todos coludidos.
Es que yo lo que decía la Michelle, yo cuando me he enfermado, he tenido algún problema, tú vas al doctor y el doctor así, pero con suerte, marca un 1 o un 2 en los días de licencia.
Exacto.
Que te dan.
Mira, yo te voy a contar, yo hace 2 años estuve con pulmonía.
¿Ya?
Fui al doctor, me dijo, tú deberías estar internada. Pero te veo bien, así que sin licencia. Sin licencia. Yo debería estar internada. Esa era su opinión.
Por eso te digo, acuérdense de esa mafia de doctores que la mayoría eran colombianos.
17 días, una persona que a lo mejor está muerta, o sea, pero que 17 días es mucho. 17 Mira, días hábiles, son como 3 semanas.
Esto fue del 2020.
¿Más que las vacaciones?
Más que las vacaciones.
Claro. Del 2023 al 2024, pero fue en un año, desde septiembre a octubre o septiembre a noviembre,
imagínate
algo así.
Si estuviera ahí todo para atrás.
Claro, claro, pero en ese periodo se emitieron más de 5 millones de licencias médicas, 1.200.000 registros de entradas o salidas del país por parte de servidores públicos, 25.000 viajaron mientras tenían licencia durante el periodo de reposo.
¿Viajaron fuera del país?
Del país, perdón, del país.
Porque viajaron dentro del país de Venezuela.
O sea, sí, y además, ojo, que porque al principio se dijo que las licencias psiquiátricas te permitían viajar fuera del país. Se aclaró, yo ayer vi a la directora Alcompina aclarando que no.
No te permiten salir de tu casa, que es distinto.
Claro, salvo que tú vayas a un tratamiento médico, pero eso claramente hay que constatarlo. En fin, bueno, eso fue al Ministerio Fiscalía.
Fiscalía va a investigar de oficio, pero claro, se va a demorar en obtener algún tipo de resultado, condena o lo que sea.
El fiscal Cooper en una de esas.
No,
que está con menos pega.
No, está el fiscal Álvaro Pérez.
Ya, está.
Álvaro Pérez, a quien conozco, le mando un saludo. Va a investigar esto, Fiscalía las cosas.
Oye, pero Fiscalía, esto hablo desde la ignorancia, Fiscalía y Contraloría. Yo no sé si esa gente estará muy colapsada, porque todo se va, todo lo va a investigar el Ministerio Público o Contraloría.
Sí,
pero es como que los funcionarios se multiplicaran como por generación espontánea.
No,
¿alcanzan a hacer todo?
No, se demoran caleta. La PDI está superada con orden de investigar de hace 2 años. Yo hoy día tenía una orden de investigar, no me quería presentar el año 23.
Claro,
o sea,
imagínate.
Estuvo en el escritorio de un PDI durante los últimos 2 años, esperando.
Bueno, pero es que, ¿qué quieres, po? Si son muy frescos, obvio que están colapsados.
Bueno, están colapsados, pero entonces todo esto que nosotros mandamos a Contraloría, Fiscalía, etcétera, no va a ver la luz.
No, sí, mira, la solución es bien evidente, y aquí afortunadamente los candidatos presidenciales están haciendo cargo, que es achicar el Estado y reducir los impuestos que alimentan este Estado ineficiente y además corrupto. ¿Sí sabes? Y no hay otra solución, lamentablemente.
¿Hay
y deficitario, alguien? Además. Corrupto, deficitario, ineficiente. Eso es.
Vámonos al tema
en
de...
En quiebra.
Bueno, en quiebra. Es que eso... ¿Ustedes ven algún candidato que...? Yo lo creo, encuentro que es súper difícil. O sea, no estoy criticando... me costaría mucho ser candidata y decir, oiga, como prometió Churchill, digámosle, solo les prometo sangre, sudor y lágrimas. Es difícil decir, vamos a recibir un Estado quebrado. No va a haber plata para ni uno de los planes que nos gustaría, o muy pocos. Los próximos años vamos a tener que pagar deuda, vamos a tener que pagar intereses de esas deudas, y eso es bajar las expectativas casi al piso. Entonces, creo que es difícil para un candidato transparentarlo, pero no los he visto.
Pero es mucho más fácil bajar las expectativas hoy día, que se sepa desde ya, a entrar al gobierno y ahí tener que empezar a bajar expectativas.
Ya, pero cuando tienes...
Eso es lo que hizo Milei.
Entiendo, pero cuando tienes a Winter y a Janet Jara, ponte tú, prometiendo, o sea, abogando por más empresas estatales...
Pero si Janet Jara es comunista, no vive en un... De verdad, te lo digo, vive en un mundo paralelo.
¿Tú crees?
El comunismo viene en un mundo paralelo, un mundo que no existe, porque el comunismo es eso. Entonces ella le da lo mismo.
Es una religión. Y ellos tienen fe.
Exactamente.
Sí, estoy totalmente. Yo creo que Gonzalo Winter vive más en Narnia que ella en
el Gonzalo Winter tiene otros problemas, distinto al comunismo. No voy a decir cuál.
Yo estoy de acuerdo contigo. 100% acuerdo.
Pero sabrá leer un balance, entenderá la columna de activo y pasivo. Yo creo que no.
¿Pero por qué le pides tanto a Gonzalo Winter? Imposible, qué exigente. Oye,
pero basta con decir. Que él quiere un país sin clases políticas, o sea, sin clases sociales.
Sin clases sociales. Pero,
¿por qué realmente... son por decreto o no?
bueno, entremos en la polémica de Winter con Evelyn Matthei, pero antes voy a leer, saludar a un par de de auditores que están conectados. O sea, hay más, pero voy a saludar a poquitos. Gavito, Titi, Iván Andrés, Francisco Javier, Sergio Montero, que está siempre acá. Un saludo para ustedes. Espero estar llegándole a los talones al profe Silva con el conocimiento y la conducción de Al Pizarrón.
Mucho más simpática que el profe.
Mucho más.
Pero mucho más.
Por lo menos
más
de música.
Informado.
Se me olvidaron los auspiciadores. No los auspiciadores. Las noticias que le gusta al profe.
La efeméride.
Sí, es que tengo una. Perdón, hoy día me desordené. Pero mira, una noticia muy importante tenía acá el profe. Yo no sé si está con algún negocio con los canguros o qué, pero la voy a leer, aunque sea tarde. Un canguro fugitivo llamado Irwin movilizó las fuerzas policiales de Colorado, Estados Unidos, que fue arrestado luego de escapar por segunda vez de su casa, canguro desobediente. La policía logró capturarlo y devolverlo a su familia. Es legal tener canguros en Colorado. Y la otra noticia que yo les
iba a preguntar. Fuerte.
¿Los canguros? Sí, los
sí, patean
no.
Como.
Yo no me gustaría enfrentarme a un canguro así como en la calle, en la vía pública. Oye, la otra noticia, les voy a preguntar a ustedes si conocen a esta cantante, no, a esta actriz, influencer y actriz de doblaje chilena, Kata Kasu, o Kasu, sufrió un accidente en Tailandia tras ser atropellada por militares, hospitalizada y operada de urgencia. Señaló que se le olvidó que los autos en Tailandia andan al revés, supongo que por la otra vía, será por la izquierda.
Manejan por la izquierda.
Y los militares fueron a verla al hospital para disculparse.
Bueno,
¿ustedes conocen esa actriz?
Yo no la conozco, pero le deseo una pronta recuperación.
Sí.
Adhiriendo al cliché radial, ¿no sé?
Claro, yo también. Perdón el desorden, se me olvidaron esas noticias al comenzar el
Además,
programa.
Además, muy educativa la noticia, ¿no?
Por si vas a Tailandia.
Hay que mirar a ambos lados antes de cruzar.
Oye, el presidente se enfrascó en una pelea, para variar, con Evelyn Matthei.
Así es. Y Evelyn Matthei lo mandó a comprar una lupa.
Una lupa. Él la mandó a él le dijo, se rió en el fondo de esta gente que quiere comprar, pasarle serrucho, no quiso decir motosierra, ¿se fijaron? Les voy a leer lo que dijo Gabriel Boric. Cuando algunos, el algunos también les encanta, cuando algunos dicen que hay que quitarle poder al Estado, hay que recortar o pasarle serrucho, tijera o cualquier analogía que ocupan en estos días. Lo que están diciendo es que no se van a poder hacer este tipo de obras. Antes de analizar esa frase, que a mí me parece lo más falso que uno podría escuchar.
Por ahora, ¿estamos hablando de las renovaciones de su casa?
También vamos a hablar de la renovación de su casa, con tijeras y etcétera. Bueno, Evelyn Matthei le respondió a Boric por las tijeras de bodar, pero no sé si dijo tijeras de bodar el presi. Bueno, dijo que le iba...
Es que ella dijo tijeras de bodar.
Ella,
al principio,
sí. Ya. O sea, fue tijeras de podar, después tijera y ahora vuelve a las tijeras de podar Evelyn Matthei. Y le dice, parece que le molestó mi tijera de podar, Mr. President. Bueno, después de leer el informe de Contraloría, que vio que 25.000 funcionarios públicos salieron del país, etcétera, le vamos a agregar además una lupa, porque los vamos a buscar a todos esos funcionarios públicos uno por uno. A mí me gustaría, Michelle, que empezáramos con esta aseveración que a mi juicio es totalmente errada. En el fondo, el presidente está diciendo, recortando el Estado no vamos a poder llevar a cabo obras, inversión, obras de infraestructura, etcétera. Creo que es más bien todo lo contrario, pero a ver si tú lo explicas mucho mejor que yo.
Sí, lo que pasa es que, claro, si uno recortara y deja a la gente que es ineficiente, que no tiene productividad, que no hace las cosas, efectivamente él tiene razón. Si tú dejas a tus amigos nomás en el Estado y sacas a toda la gente que hace la pega, efectivamente la pega no va a poder hacerse.
Claro.
Sin embargo, si tú lo que haces es eficientar el Estado, es decir, recortar la grasa del Estado. Y aquí, por esto estoy hablando de las pinturas que nunca se pintaron, ¿no es cierto? Las plazas que nunca se hacen, que son gastos que se ejecutan, pero que no llevan a una obra finalmente, uh-huh. Y ocupas esa plata para eso, puedes recortar mucho. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho el Banco Mundial, haciendo un estudio sobre Chile, lo ha dicho el Banco Interamericano del Desarrollo, lo ha dicho la Fiscalía Nacional Económica, así que la verdad es que yo creo que no, le faltó leerse esos documentos.
Estaba leyendo otras cositas. Algo que comentar.
Gabriel Boric, bueno, un hombre que adquiere una propiedad, no sé si al contado, con crédito de 600 millones de pesos, le va a meter 200 millones más en arreglo, o sea...
En San Miguel.
Felicitaciones, señor presidente.
Sí, le ha ido bien.
¿Cuánta gente en Chile puede comprarse una propiedad de 14.000 UF? Poquita, ¿no?
Oye...
Michelle, tú que eres economista, poca.
Poca.
Hoy día poca.
Perdón, pero si tú calculas cuánto tienes que pagar mensualmente por una propiedad de 14.000 UF, es mucha plata. Estamos hablando de...
¿En contribuciones, dices tú?
No, el dividendo.
Ah, ya.
No, ni hablar de que súmale las contribuciones.
Pero... Bueno, pero por algo lo está haciendo ahora. Porque en el fondo con este sueldazo no sabemos si después alguien va a tener los pantalones para quitarle el sueldo vitalicio que tienen los presidentes. Está aprovechando ahora la coyuntura. Y además, el martes hablamos de esto con Luis Alejandro... porque él dijo que estaba yendo mucho a San Miguel, iba a ir más todavía, porque los abuelos de su compañera, y acá tuvimos la discusión porque según el profe era los abuelos de la bebé, o sea, eran los claro, suegros de él. No, él dijo los abuelos de su compañera. Yo me pregunto por qué. ¿Quién tiene tanto amor con los abuelos de la compañera más encima?
¿Y quién crees tú que les va a cuidar la guagua?
A cuidar a Violeta.
Sin pagarle, po.
Sí, obvio. Oye, pero esto yo no sé si había pasado antes, la verdad me declaro inculta, pero...
¿Qué cosa? ¿La adquisición de una propiedad de este valor?
Sí.
¿Durante la presidencia?
Durante la presidencia.
No encuentro una desvergüenza.
Es desvergonzado.
Sí, un poco pudor, no están los tiempos, es una cuestión realmente asquerosa.
Además, yo compadezco vecinos de San Miguel, porque todo el barrio Yungay pensó que la delincuencia iba a disminuir cuando llegara el presidente. Oye, acuérdate que él andaba escuchando bombas.
Maida, ¿cuánta gente en Chile que no es profesional, porque Gabriel Boric no es profesional, puede adquirir una propiedad de 14.000 más las malas reparaciones, pongámoslo 16.000 UF, ¿no es cierto? O 17.000 UF a los 35 años. Un no profesional de 35 años que se compra una
propiedad.
Es imposible. Es salvo que seas político influyente. Es que es imposible.
Bueno,
es imposible.
Espérate, y nos falta, yo espero que se le hinque el diente a esto. ¿Quién le otorga crédito? ¿Hay algún banco, algún poder para no darle?
No es problema que el banco le dé crédito porque es un crédito personal. Y él verá cómo lo paga. El problema es que las reparaciones van a ser pagadas, de acuerdo a una noticia que salió en X. Serían pagadas por la municipalidad de San Miguel.
Los arreglos van a ser pagados por la municipalidad.
El Ministerio de Bienes Nacionales. Y yo me pregunto si yo llamo por teléfono, me pintarán el departamento, porque hace rato que a mi departamento le falta pintura.
No, yo creo que esto muy huele muy mal. ¿O no?
Yo lo encuentro horrible, realmente horrible, y ojalá se investigue, porque es una cosa que a mí no me calza. O sea, de verdad. De verdad, es un sujeto que llegó al poder para enriquecerse, así es increíble.
Es como descarado. Además, ¿se acuerdan toda la especulación que hubo cuando iba a llegar al gobierno, de dónde iba a vivir? Y empezaron los arreglos en esta mega casa del
barrio Yungay. Espérense. ¿Qué? Antes de eso, él estaba arrendando una casa en Vitacura.
¡Ah, claro!
Pero se le tiraron encima porque el que había hablado contra la gente de Vitacura, los tres barrios, ¿no es cierto?
Sí.
Estaba arrendando ahí.
Oye, para terminar este bloque con el presidente Boric, ¿lo vieron en la ceremonia de las glorias navales? El 21 de mayo.
No tuvo el placer.
No tuviste el placer.
Lo escuché, me
fue muy descarado, como no le dio, no miró. En más de una ocasión al almirante de la masa,
comandante en jefe,
pero el nombre de pila de la masa se me fue, bueno, no importa. El
comandante, tan buen mozo que es y no lo mira
Juan Andrés de la Masa. Bueno, y no estás tan equivocada, yo creo, Michel.
Pero si es una apreciación objetiva.
Me refiero a que él también puede haberlo visto así, de esa forma.
Con esos ojos, tú dices.
Con esos ojos, claro.
A eso me refiero.
Él le hablaba y el presidente no lo miraba. A ver, con su anteojo oscuro, sin corbata, todo mal, digamos, y sin dirigirle la mirada al comandante en jefe. Fue una falta de respeto, que bueno, yo no sé cómo me vuelvo a sorprender, pero la verdad es que espero todavía un respeto.
No se puede esperar
de,
mucho.
No se puede. Mira, agradece que se sacó los lentes cuando saludó al comandante. O sea, yo creo que eso ya me sorprendió positivamente.
Agradece que fue con camisa, digamos. Sí. Más que eso no se puede pedir.
¡Ah, qué horror! Oye, a propósito de eso, para seguir con el gobierno de Gabriel Boric, yo quiero dejar para el próximo bloque toda la polémica que se ha armado por el déficit fiscal en que nos tienen, por el aumento de inversión, se supone, esas cifras, que el aumento del PIB también en el primer trimestre.
Perdón, se me olvidó decir algo.
¿Qué?
Lo que propuso el presidente para solucionar este tema. Comité Nacional de Ausentismo.
Sí.
Crear un comité de funcionarios públicos para solucionar el problema de la ausencia de los funcionarios.
Sí, y te apuesto que van a recibir un sueldo extra por ese comité. También. No me cabe ninguna duda, porque van a tener que ser quizás un par de horas extra. Y ese comité de ausentismo, bueno, en fin.
Pues el aparato, ¿cuánto ha crecido, Michelle, el último año? ¿60% las contrataciones del sector público o algo así?
No, menos, pero porque. Pero han crecido cerca de 100.000 personas.
Imagínate.
Bueno, vamos locura. Como en 1.000.000 de funcionarios públicos.
Una locura.
Bueno, y que unido a eso, ¿quién se atreve a recortar ese Estado?
Oye, déjenme contarles aquí, mira, aquí ya me voy. Me recuerda trabajadores del sector estatal que se han ido de vacaciones mientras trabajaban. La hija del fiscal Muñoz.
Sí, Grisel Muñoz, que
del juez, del ex juez.
Desde Italia.
Fiscal, dije.
Ah, no, del juez Muñoz, la diputada Orsini.
Mira.
Que ha estado fuera todos estos meses.
Ha estado estresada igual.
Pero no es fácil su vida.
No es fácil ser Orsini.
No, es verdad. No, sí, yo creo que es difícil su pega. Tiene una pega difícil. No voy a decir nada, voy a guardar mi silencio.
Me puse como nerviosa, biche.
No, solo por ti voy a guardar silencio.
Ya, espérate, ¿iba a decir algo?
No, esos dos nomás.
Ah, ya.
Pero okay. Lo que me está recordando aquí.
Bueno, mi duda es si todas estas cifras pueden comenzar a mejorar, dado que queda pocos meses de gobierno. Lo vamos a dejar para el próximo bloque. Volvemos con Ignacio Ritt y Michelle Lavé acá en Al Pizarrón con Maida Miller.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos este 22, 23 y 24 de mayo y sorpréndete con su renovado equipamiento de confort y seguridad. Exhibición de todas las versiones de la exitosa nueva pickup BT50. Test Drive. Precios extra especiales en todos los modelos Mazda. Recuerda, desde el 22 al 24 de mayo, ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia. Más información en dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya volvimos acá en Al Pizarrón, esta vez con Maida Miller, echando mucho de menos a Luis Alejandro Silva. Eso como que hay que decirlo, ¿no? ¿Lo echamos de menos?
Sí. Yo lo extraño.
Un saludo para él, que no nos debe estar viendo. Así que estoy acá con Michelle Lavé e Ignacio Reed, analizando la contingencia, la economía, aprovechando a la Michelle. Michelle,
cuente.
¿Querías comentar algo de la casa o nos vamos con los temas económicos más duros?
No, vámonos con los temas económicos, porque yo creo que pasó sin pena ni gloria el tema del PIB.
¿Que aumentó 2,3%?
Aumentó 2,3%, pero aquí lo importante son algunos puntos. Primero, inversión. Cayó, espérense, que no se me corra la línea, 1,4% la inversión en el primer trimestre del año 2017.
O sea, menos 1,4%.
O sea, ya empezamos mal, porque esto mucho... adivinen cuánto fue el consumo de gobierno, si el PIB fue 2,3. ¿Cuánto creció el consumo gobierno?
Negativa. 4 o algo, no sé.
3,1, siempre. Entonces, todos salieron diciendo, no, aumentó el consumo, claro, de hogares a 1,8. Pero el consumo gobierno, 3,1. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Que para que el gobierno gaste más, que es lo que quieren la mayor parte de los gobiernos, los privados tienen que gastar menos. ¿Por qué? Porque la plata sale de nuestros bolsillos. Entonces, cuando dicen, oye, el gobierno gastó más o queremos hacer este gasto, ojo, si esto te tira el bolsillo automáticamente. Y a algunos los tira más indirecto y a otros directo, pero le tira a todos el bolsillo, a través del IVA, a través de la patente, a través de todo.
Bueno, ¿y vas a decir algo?
No.
Bueno, a propósito de esta pelea entre privado y gobierno, al final, el ministro Marcel, que ahora está disfrutando unos días en Nueva York en el Chile Day, junto a Nicolás Grau.
¿En económica no, o en primera?
No. Pero ¿cómo se te ocurre?
Yo la primera regla que pondría es que tienen que viajar en económica.
Y que llegue con la patita hinchada.
¿El 99% de los chilenos viaja en económica o no?
Sí, de hecho, sí, el 99% del avión viaja en económica.
Claro. Bueno,
pero en rigor van a hacer business allá, porque tienen que viajar en business.
Claro. Bueno,
yo cuando voy a hacer business, viajo en económica.
Bueno, son cosas... Pero, a ver, yo tampoco quiero ser populista. Ese tipo de medidas, obviamente que hay que tomarlas. Estoy totalmente de acuerdo. Pero tampoco es un gran ahorro, o sea... que alguien se candidate con eso. Vende mucho.
No, no es que solo venda.
Son señales.
Son señales.
Sí,
y además, ¿quiénes viajan? Porque ellos viajan en delegación, no viajan solos.
No, y hoteles para toda esa gente, y etcétera. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo que te quiero explicar, no me malentienda el público, lo que te pregunto más bien, que yo creo que es necesario hacer medidas mucho más drásticas para una disminución del gasto del Estado, mucho más que los viajes, que obviamente se tienen que
disminuir. Pero sí son una señal, porque si los chilenos se tienen que apretar el cinturón, porque suben los precios, porque los salarios no suben, porque el consumo, como vimos, no sube. Entonces, ¿por qué el gobierno no se aprieta el cinturón? Eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando cada vez que al Ministerio de Hacienda le solicitan hacer un recorte, ellos dicen que no pueden, que tienen que pedir más ingresos. Cuando a uno le suben los gastos, Uno puede ir donde el jefe a decirle, oye, necesito más sueldo.
Bueno, evidente, po. Lógico.
Ahora yo creo que estamos, Michelle, tú eres la experta, yo estoy, voy a hacer el comentario desde mi ignorancia, pero acá estamos viviendo la resaca de una reforma tributaria que fue nefasta, que no recaudó más, que recaudó menos, porque hoy día los incentivos no están para producir más, po. Hoy día cualquier pyme sabe perfectamente que ser exitosa es lo peor que le puede pasar, porque le va a caer impuestos internos sí o sí, y va a ser un socio que lo va a tener en el cuello todos los meses pagando PPM.
¿Pero te das cuenta lo perverso de
es
eso?
Es que es así, po. Cualquier pyme que me esté escuchando ahora, yo soy dueño de una pyme, sabe eso. Mientras mejor te va, peor es para ti, porque impuestos internos te va a sacar una tajada cada vez más grande.
¿Cómo se revierte eso? Así, para antes de entrar en el tema más macro, un par de ideas que uno, que un gobierno podría hacer para sacar ese incentivo perverso a no crecer, porque no, al final es eso.
El incentivo no está por no crecer, el incentivo siempre, en nuestra forma, nuestro sistema impositivo es el que más gana, más paga.
Uh-huh. Que es una típica frase de la izquierda, como que eso no fuera así, además. Y en Chile, el que tiene más paga más, proporcionalmente,
mucho más. Mucho más que proporcional.
Proporcionalmente, claro, exponencialmente. No,
exponencial. Es exponencial, sí. Efectivamente. Sin embargo, eso no sería tan malo si hubiera crecimiento. Uh-huh. Si el problema es que lo que sube son los costos, pero no suben los ingresos. Les acabo de mostrar 2%. Eso es lo que está subiendo el ingreso total del país. Quítale el crecimiento de la población, cero.
Claro.
Es que es imposible que haya crecimiento. Yo te digo, yo me toca sufrirlo todos los días, todos los meses. ¿No es cierto? El tema de los impuestos, y es imposible, yo te digo, de primera fuente te lo digo, es imposible que haya crecimiento en este país. O sea, esta cifra del 2.3%, que debe ser la mitad del Estado, eso, ¿no es cierto, Michelle? Yo creo que es imposible con el nivel de tributación que hoy día, para persona y para empresa. O sea, así el incentivo es. Está hoy día para ser empleado del Estado. Eso es lo que el sistema
ahí
le dice, joven, empléate en el Estado, porque ahí vas a estar cómodo, rico, calentito, con licencia y viajar fuera de Chile.
Y viajar fuera de Chile con licencia, porque ni siquiera ocupan las vacaciones.
Sí. Claro, y en
emprender
business.
Mal negocio, porque vaya a tener un socio que se llama Fisco de Chile, que ahí puntualmente va a estar tocándote la puerta.
Ya, ¿y por dónde partimos, Michelle? ¿Por dónde bajamos impuestos o damos incentivo a la inversión o qué sé yo?
La tijera de podar.
La tijera de podar. No, la que no le gustó al precio.
Siempre te lo he dicho. Aquí hay que asumir una realidad. No hay plata. Como dijo el expresidente de Codelco, ¿no es cierto? No voy a repetir sus mismas palabras, dado que estamos en horario infantil todavía. Pero no hay un peso.
Un peso.
Sí. Y eso es real. Pero lo cierto es que eso no significa que vayamos a pedirle más a los privados, porque los privados ya llevan varios años, incluso con crecimiento del consumo negativo. Y por eso es que lo que uno ve es que las casas están cada día más apretadas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es que haya crecimiento. Y para que haya crecimiento tiene que haber inversión. Para que haya inversión tienes que poner incentivos a la inversión. Todas las empresas nacen como pymes. Ninguna empresa nace gran empresa. Entonces, si las pymes están ahorcadas por los impuestos, imposible que este país crezca.
Ya, pero claro, incentivemos la inversión. Y hemos sabido, Nicolás Grau, flamante ministro de Economía, dijo que íbamos a tener 80.000 millones de dólares en inversión ahora luego, porque están en proceso, como que toda esa inversión que están estudiando fuera seguro que se va a ejecutar, digamos. Supimos también de un proyecto en Colbún que se paralizó.
Está consultando a Sultana, ¿cómo se llama?
A Yolanda Sultana.
Yolanda Sultana, claro, porque claro. Ni las empresas están seguras de lo que van a invertir, digamos.
Hemos tenido... Este el gobierno se llena... Yo no sé por qué le seguimos creyendo. Se llena la boca con la permisología y la mesa y el comité y etcétera. Vamos a bajar... Pero la gente de la izquierda radical, al final no cree en el crecimiento como herramienta de desarrollo, como herramienta de que el país surja, para salir de la pobreza. No creen en eso.
No creen en la libertad de las personas. Ellos creen que tiene que existir un ente centralizado que decida desde cuánta ducha, cuánto rato nos duchamos, de qué color nos vestimos, cuál es el largo de nuestro pelo, y no estoy diciendo nada que sea mentira. Sí. En Corea del Norte es exactamente así.
Claro.
¿Cuántos hijos tenemos? No voy a decir cuántos ejercicios hacemos para tener hijos, y seguimos adelante.
Bueno, Entonces, yo no sé cuál es la idea de...
Y eso va a ser el paraíso, acuérdense.
Bueno, claro, pero en el fondo seguimos como aspirando. Yo veo un sector del empresariado y de la derecha como que siguen pensando que son interlocutores válidos, en el fondo, en el gobierno. Y cuando tú tuviste un José Miguel Ahumada que no creía en los tratados de libre comercio,
lo que pasa
en
es
la
que
política turquesa...
Teníamos un gobierno o gobiernos que decían la verdad. O por último, omitían,
sí,
pero no mentían. Uh-huh. Lo que tenemos ahora son ministros, agentes de gobierno, presidente que mienten descaradamente.
Y seguimos haciendo como que les creemos. Y ellos hacen como que, es como miénteme que me gusta.
Pero es que hay mucha gente que les cree, porque nunca antes nos habían mentido tan descaradamente.
Pero yo... quiero creer
cuando
que...
Cuando el ministro de Hacienda dice no se puede cortar el gasto, está mintiendo descaradamente. Lo que está diciendo es muy difícil. Bueno, haga su pega, para eso le pagan.
¿Tú crees que le pagan?
Le pagamos, sí.
¿Tú ibas a decir algo, no?
Sí, lo que yo quería decir es lo siguiente. Acá, digamos, yo creo que estamos en un momento que es muy, muy positivo de empezar a ver el problema. ¿Cachai? Y acá hay un problema que está encadenado porque uno empieza a ver cómo explotan las cosas. Crisis de natalidad, crisis inmobiliaria, crisis de crecimiento. Y eso es todo encadenado con una cierta concepción de sociedad que es lo que estamos viendo hoy día. Que es esto que dice la Michelle. ¿Cachai? Es una ideología que no cree en la libertad personal, que no cree en los proyectos personales. Porque el proyecto personal, ¿qué es lo que requiere? Requiere una casa para desarrollarlo, requiere una pyme para salir adelante, ¿cachai? Requiere tener hijos, porque a la gente le gusta tener hijos, le gusta proyectarse. Mm. Pero hoy día es imposible. Y no solamente en Chile, en muchas partes. ¿Cachai? Yo diría, en la mayoría del mundo occidental esta es una crisis de ideas que hoy día, o que en su momento se calificaron de progresistas, y que llevan a lo que estamos hoy día.
¿Cachai? Sí, lo que pasa es que posguerra mundial, y esto es historia, digamos, posguerra mundial hubo un periodo en el mundo que no se había vivido nunca antes, de progreso por más de 50 años.
Claro.
Y ese periodo de progreso por más de 50 años creó una población que no sabe lo que es la guerra, no sabe lo que es pasar hambre, no sabe lo que son las dificultades, y que creen que la riqueza viene gratis.
Claro, que uno venía con iPhone como desde el vientre materno y llegamos a creer que venía el fin de la historia, como con Francis Fukuyama, comienzo de los 90. No venía nada el fin de la historia, no, estamos aquí agarrados, exacto, lleno de ideologías contrapuestas. Nos vamos a una publicidad muy cortita y volvemos con Ignacio Reid y Michelle Lavea Canet al pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Sembrar achicoria industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile. Beneficio mayor,
beneficio mayor. En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Cada chileno desecha en promedio 12 kilos de ropa al año y gran parte de esa ropa termina en vertederos clandestinos del norte de Chile, como los que hoy contaminan el desierto de Atacama y zonas cercanas a Alto Hospicio. Chile Chile importa anualmente más de 59.000 toneladas de ropa usada, gran parte de la cual ni siquiera se comercializa, simplemente se abandona en nuestro maravilloso desierto de Atacama. El reciclaje textil es una deuda ambiental, social y también ética que sigue creciendo. ¿Qué podemos hacer desde lo cotidiano? Repara antes de botar tu ropa. Dona o intercambia esa ropa que no estás utilizando. Compra menos, pero compra mejor. Prefiere marcas con trazabilidad, comercio justo, emprendimientos y materiales sostenibles. Y si una prenda está en mal estado, busca puntos de acopio textil. En ciudades como la nuestra, acá en Santiago, en Valparaíso, en La Serena, existen varias campañas activas e iniciativas que pueden recoger esa ropa. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta, y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante, fría, caliente e incluso gasificada, siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Rugen los motores en Jeep y Ram, porque llegan los American Days, los mejores 6 días del año a precios que no volverán. Del 19 al 24 de mayo, disfruta de hasta un 26% de descuento y bonos de hasta 7 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita cualquiera de nuestros concesionarios a lo largo del país o regístrate en AmericanDaysChile.cl. La oportunidad que esperabas para tener tu próximo Jeep o Ram está aquí.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos acá en Al Pizarrón, pero no con Luis Silva, con Maida Miller, y esta vez este jueves con Michelle Labé e Ignacio Reed. Terminando de hablar de economía para pasar por lo menos un poquito de política, porque la gente espera política, yo creo también. Michelle, quería preguntarte sobre el déficit fiscal, en que ha sido conflictivo el tema, porque se chuteó para el próximo año la meta inicial del 1,1% de déficit que había proyectado para este año el gobierno, porque las otras entidades, el Banco Central, me parece, habían proyectado más. Tampoco se va a cumplir. Cuéntanos en qué está el déficit fiscal y muy corto, en qué nos influye. Porque a la gente de repente le hablan de déficit fiscal y dicen, ¿a mí qué?
Sí, déficit fiscal, esto es igual que en las casas. Uno tiene ingresos, tiene gastos, y cuando gasta más de lo que tiene, se llama déficit fiscal. Uh-huh. Eso es. Y lo que está pasando con el gobierno de Chile es que errores de estimación de ingresos, o sea, yo calculé que iba a recibir más plata de la que estoy recibiendo.
¿Me suena como a Javiera Martínez eso?
Puede ser.
¿Un poco?
Exactamente.
Y Marcel.
No se ha ajustado el gasto a la baja. Y por lo tanto, dado que no se ajusta el gasto a la baja consistente con la rebaja de ingresos, lo que tenemos es un déficit mayor que lo comprometido, porque aquí lo importante es que por ley el déficit fiscal se compromete.
¿En la ley de presupuesto?
Ley de transparencia fiscal, ya. Que no es la ley de presupuesto, es la ley en la cual el gobierno, al inicio el gobierno dice, yo me comprometo de aquí a 4 años más bajar el déficit fiscal a cero de esta forma.
Ya.
Y qué pueden amor. Corregir ese decreto, porque es un decreto ley, uh-huh. Se puede corregir bajo determinadas razones. Ya se corrigió una vez, el año 2023, y el ministro de Hacienda quiere corregirlo nuevamente ahora, y lo que le dijo al CFEA, no existen razones fundadas para que usted corrija, porque aquí no ha habido ninguna crisis. Lo que aquí hay es bajos ingresos que se deben compensar con menores gastos, ante lo cual el ministro de Hacienda contestó violentamente a los argumentos del CFEA en vez de contestar como corresponden, ¿no es cierto?, en términos de hacerle caso.
¿Cómo se pica, además? ¿Cómo entra en esa discusión? Porque el Consejo Fiscal Autónomo es autónomo. Además, se creó en 2013 o por ahí, es una entidad bastante nueva.
Lo que pasa es que
siempre ha sido bastante correcta y poco politizada.
Y además es transversal. Dentro del Consejo del Fiscal Autónoma, uh-huh, hay de todos los partidos políticos, de todas las, claro, áreas políticas, y por lo tanto aquí no hay un tema de que ellos tienen una labor por ley, que es cuidar las cuentas fiscales, y si ellos le hicieran caso al ministro no estarían cumpliendo, podrían ser acusados de no estar cumpliendo con la ley.
Claro, bueno, gracias a Dios que
pero
existe.
Que voy a decir algo sobre eso. Tú caché que el sector público tiene una lógica muy extraña, ¿eh? Porque ponte tú cualquier repartición pública, no, uh-huh, sé, Junji, por ejemplo, Junji pide un presupuesto de un año para otro de 10 mil millones, por decirte cualquier cosa. Y resulta que ese Junji es súper eficiente y logra ahorrar plata y lo que sea, y gastó 8 mil.
Muy mal.
Muy mal.
Será castigada.
Castigada,
Junji.
Y el, sí, próximo año le vamos a dar 8 mil y no 10 mil. Entonces, ¿cuál es el incentivo Junji cuando llega noviembre, diciembre?
Gastar tiene que lo que sea.
A gastar el.
Y eso se ve en las municipalidades, en todas partes.
El problema es que se mide eficiencia a través del gasto y no, claro, de las obras que se realiza con ese gasto.
Exacto. Y es por eso que uno ve a finales de año o de los periodos, digamos, en una municipalidad, cómo empiezan a repintar por cuarta vez el paso de cebra, digamos, porque hay que gastarse los presupuestos. Otro incentivo perverso. Oye, bueno, vamos a seguir en otro capítulo con economía, porque queríamos comentar del fiscal Cooper. Tú, Michelle, querías comentar,
sí,
el fiscal
tengo,
que fue removido de la causa.
Sí, tengo varias dudas.
A ver.
Y aquí quería aprovechar a nuestro compañero Ruiz para sentirme en onda.
Compañero.
Porque la verdad es que a mí, yo debo reconocer que no sé nada de los temas de cuáles son causales de sacarlo, no sacarlo, si es que el teléfono haya estado a nombre de Larraín, porque algunos dicen, no, pero es que el teléfono, el iPhone, el físico, uh-huh, se lo compró la mamá a la niña Uneus. Yo le digo, pero si da lo mismo, si la línea lo importante. Pero el punto es que, bueno, al final destituyeron a Cooper, al fiscal Cooper, perdón, destituyeron al fiscal Cooper. Pero a mí, quizás estoy muy equivocada, pero me huele mal. Me huele mal esto de que mientras más nos acercamos al presidente, más van saliendo personas por los lados.
Pero yo creo, Michelle, que, o sea, habemos varios totalmente seguros de lo que tú estás diciendo. O sea, se acercó mucho, les empezó a incomodar profundamente el fiscal Cooper, a mi juicio, y lo sacaron. Y lograron sacarlo. Al gobierno no me cabe duda de que las presiones al fiscal Valencia deben haber sido grandes, digamos. O sea, no creo que aquí se haya respetado tanto la independencia de los poderes ni de las instituciones, porque no olvidar que Fiscalía no es uno de los tres poderes del Estado, es un organismo que queda como en el...
O sea, es como un poder del Estado.
Pero no es parte del legislativo, judicial y ejecutivo.
Pero entonces, está al ladito de los otros.
Claro,
otros
viene tres, como medio escalón más abajo, quizás habría que incorporarlo. Ignacio, tú eres el...
Sí, yo, mire, lo que pasó con Procultura en los últimos 10 días, 2 semanas... empezó a tener tintes de un escándalo de tal magnitud que se empezó a parecer mucho a Mopgate de mediados de los no, o finales de los 90. Uh-huh. O sea, un escándalo de proporciones que empezó a ser incontrolable y que los mecanismos disponibles empezaron a hacer agua para controlar eso. Y cuando sucede eso, y en los motores de autos pasa lo mismo, hay un fusible que tiene que volar. Y ese fusible se llamó fiscal Cooper porque empezó a ser incómodo, creo yo. Ya, yo no sé si es él el autor de las filtraciones o no. Pero espérate.
No, porque en el fondo las filtraciones empezaron cuando esta carpeta investigativa se distribuyó,
sí,
y se abrió al resto de los...
Sí.
De los, dime tú la palabra correcta,
de los intervinientes
sí, en la causa, digamos. Sí, antes no había habido.
Sí, lo que pasa es que la información que hay ahí es demasiado escandalosa, por la magnitud que tiene, por la cercanía con el presidente de la República. Y cuando ocurre, y cuando ocurren estas cosas, operan, ¿no es cierto?, mecanismos de autodefensa. Los organismos celulares, multicelulares, complejos, las sociedades de verdad, operan con mecanismos de defensa para autopreservarse. El sistema se tiene que autopreservar, y cuando las bombas empiezan a caer demasiado cerca de su excelencia, acá tiene que venir de verdad alguien.
Su excelencia.
Claro, tiene que venir alguien a resguardarlo, porque si no, de verdad te lo digo, la figura presidencial y de Gabriel Boric empieza a estar demasiado contaminada. Y empezó a pasar eso. Ya era demasiado escandaloso. Y era gente muy cercana al presidente. Piensa que la señorita Uneus era la psiquiatra del presidente.
La psiquiatra infanto juvenil, pero igual lo veía él.
Cuyo ex cónyuge es el beneficiario de 6 millones de dólares, 6 mil millones de pesos en un año. ¿Qué pyme en Chile, insisto, comparemos con el sector privado, qué pyme en Chile de un minuto a otro pasa de tener 300 millones en fondos estatales a tener 3 mil millones en un año?
De partida no tiene las boletas de garantía.
No, bueno, no, sí, el tema que al final el tema principal, que después nos hemos ido enterando de todas las noticias turbias que tenemos, es que las platas no están y no están rendidas y no sabemos dónde fueron a parar. Esa es por eso al final se empezó a investigar todo esto.
Sí, por supuesto, y las explicaciones que hay, la verdad que son completamente insuficientes. Yo he buscado, y la verdad que no hay nada. Y estos son, a ver, la movida de Uneus es una movida, no sé, esto que cualquier litigante hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho, yo conozco a los abogados que lo hicieron, de ir a un amparo y todo, que ahora igual tiene que hacer
lo del que el teléfono no estaba a mi nombre.
Claro, sí, está bien, pero acá lo que a la gente le interesa es qué pasó con la plata.
Lógico.
¿Y por qué sacaron a Cooper?
¿Y por qué sacaron a Cooper?
Bueno, porque por lo que estás diciendo tú, yo creo, porque en el fondo le empezó a llegar demasiado cerca.
Ya, pero espera,
y ahí los poderes,
está,
yo creo que
bien
todos...
eso, pero tiene que haber una justificación,
es,
o sea,
no la hay. ¿Sabes cuál es el problema, Michel? Que hoy día, lamentablemente, y el Ministerio Público, esto es un problema que ha tenido desde el inicio, no justifica sus decisiones. Ese es el problema.
Ah, entonces, se manda solo.
Se manda,
bueno, y que está bien se que se mande solo también.
Sí, pero, pero igual que los jueces tienen que decir, oiga, yo tomo tal decisión por tales razones.
Ah, con una justificación.
Debiera emitir el fiscal nacional una resolución administrativa diciendo, yo remuevo al fiscal Cooper por A, B, C, D, para que la gente sepa. Uh-huh. Eso no sucede hoy día.
No, y lo justifican más bien como en entrevistas, como en una cosa muy, muy light, digamos.
Maida, piensa en lo siguiente, esto es muy grave. La diligencia, la medida intrusiva respecto al teléfono de la señorita o señora Uneus fue una medida solicitada por el Ministerio Público, o sea, solicitada no por un policía de bajo rango, no, por un fiscal del Ministerio Público, autorizada no una, sino que dos veces por jueces de garantía. Entonces, y ahora llega la Corte de Antofagasta con este fallo, y Ángel Valencia entra en pánico y dice, no, aquí voy a remover. Pero perfectamente puede suceder, señor fiscal nacional, con mucho respeto le digo, que la Suprema piense distinto. Van a apelar ahora de esto.
Ya apelaron.
¿No es cierto? Ya apelaron el señor, ¿cómo se llama? Barros, me parece. El nuevo fiscal. Castro Vecchio.
Sí.
Castro Vecchio apeló y a lo mejor la segunda sala penal de la Suprema dice una cosa distinta. Dice, no, estaba bien intervenido al teléfono.
Y si, bueno, si se apela y estaba bien intervenido, ¿lo pueden reponer?
O sea, sería la decisión lógica.
Ya, ok. No es que yo esté loca, digamos, y no. Eso no exista de reponer y todo. No,
bueno,
no.
Y además, ojo, porque el gobierno fue el que, y ahí la izquierda, la opinión pública, los políticos, etcétera, se encargaron de demonizar al fiscal Cooper, que había logrado este pinchazo del teléfono, olvidando que, como tú nos recuerdas, eso fue autorizado, ¿sí?, por el Poder Judicial, por Sissi Bertolli.
O sea, la psiquiatra, a ver, pero es que pensemos las cosas, miremos la situación de afuera. La psiquiatra del presidente Boric, cuyo cónyuge recibe 6 mil millones de pesos en dos años en una fundación trucha, obviamente es una persona de interés / imputada en la causa. Es que es evidente que la tiene que investigar.
Oye, además que yo también me echaría a cuestionar sus capacidades psiquiátricas, dado los resultados, pero bueno, ese es otro tema, ese dará para otro capítulo. Oye, ese no fue el programa. Así que para la próxima seguimos hablando de Cooper y de la cantidad de noticias económicas que a veces se nos pasan coladas, porque la verdad es que la realidad política a veces no
supera la ficción.
No supera la ficción, exactamente. Michelle Labé, muchas gracias por haber estado
acá. Gracias a ti, Maida, por la invitación.
Muchas Muchas gracias, Ignacio Ritt.
Gracias, Mariana.
Nos estaremos viendo. Muchas gracias a todo el chat, a Luis Pérez, a Titi, a Sergio Montero de nuevo. Había unos nuevos, pero que no alcanzan. Verónica, en fin. RRGC, todos ahí en el chat. No se les olvide ponernos like. Y nos vemos mañana nuevamente. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.